Bienvenidos a la Iglesia Heartland para la segunda semana de una serie de mensajes llamada Relájate. Donde quiera que estés en sus casas, aquí y en todo el país también e incluso en el mundo. Estoy tan contento de que estemos juntos y por mucho que no me guste esta temporada de estar físicamente separado de ustedes, me encanta lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de personas en todo este momento. La semana pasada, un hombre de un país lejano encontró nuestro servicio y durante la charla en vivo, uno de los pastores notó que estaba realmente herido y comenzó a ministrarle. Se comunicó con él por teléfono y a través de esa conversación, Dios le salvó la vida literalmente. Y en una hora pudimos conectarlo con un pastor local y una iglesia en su ciudad natal a través de esa intervención. Ese es el poder de la gente de la iglesia de la gran C. Tan genial. Pero te extraño tanto que no puedo esperar a verte en persona. Pero ahora mismo es mi prioridad mantenerlos a todos a salvo. Por mucho que quiera estar con ustedes, estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestro alcalde y nuestro gobierno estatal. Y juntos estamos haciendo todo lo posible para protegerlos a ustedes y a sus familias y a los más vulnerables de entre nosotros. Estamos colaborando activamente en nuestro gobierno y en los líderes de la salud para tener un plan para volver a estar juntos. Y en el proceso estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo cosas que nunca aprenderíamos de otra manera. Estamos fuera del cristianismo del autopiloto. Estamos creciendo espiritualmente. Nos estamos adaptando e innovando y creando y tocando las vidas de las personas en todos los estados y muchos países del mundo que nunca podrían haber imaginado. Así que a todos ustedes, donde quieran que estén ahora mismo, solo quiero decirles que los amo y estoy tan contento de que sean parte de este momento. Tú eres importante para Dios, tú eres importante para mí, tramando y Dios está tramando algo bueno en su vida. Y es así mi objetivo con esta serie que estamos en que he llegado llamado Relájate. Porque quiero animarte con, primero, algo de perspectiva y segundo, pasos prácticos para ayudarte a relajarte en medio de esta pandemia cuando se sienta que tu mundo está al revés. Ahora algunas personas se van a hundir, algunos van a flotar a través de esta crisis y otros serán exactamente igual a la forma en que entraron. Y algunas personas van a salir más fuerte en el otro lado. ¿Qué personas quieres ser? Esta semana en Fox 59 vi a un miembro de nuestra iglesia, Derek Grant, quien es un ex Harlem Globetrotter y orador motivacional. Y estaba hablando de que esto tiene una perspectiva adecuada en la pandemia. Me encanta lo que dijo. Viniendo del mundo del deporte, dijo, no puedes ver los resultados sin resistencia. Y ahora mismo, para todos nosotros, todo esto se siente como mucha resistencia y lucha y retroceso, pero dijo, si puedes reformular cómo ves la resistencia, hay crecimiento en el otro lado. No es bueno. La perspectiva de Dios lo es todo. Dios es bueno. Es infalible en su amor y lealtad. Es soberano, todopoderoso. Dios que controla todo lo que sucede. No eres víctima de un coronavirus. No eres víctima de una conspiración. No eres víctima de una circunstancia. Eres más que un conquistador a través de Cristo que te ama. Y la buena noticia es que hoy tienes acceso a la sabiduría, la perspectiva de Dios, y su perspectiva es todo. Te lo digo, no desperdicies esta crisis. Este es un tiempo dado por Dios para reajustar tu vida y salir más fuerte al otro lado. Quiero ayudarte a encontrar una manera de aguantar y persistir y perseverar y relajarte sabiendo que la resistencia te está entrenando para el siguiente nivel. Y es por eso que estamos estudiando este pequeño libro de Santiago. Y quiero dar crédito a Matt Bob Merritt y Jason Strand en la iglesia de Eagle Brook por su estudio del libro de Santiago, mi libro favorito, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, porque los cristianos que nos dispersamos de repente, dispersos por un periodo de persecución y juicio severo, las vidas pusieron patas arriba, no podían reunirse, sonaban familiares, no tenían Zoom o internet. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, sabía que tenía que comunicar algo a las personas que estaban dispersas y bajo presión. Es un pastor poco probable. El apóstol Santiago era en realidad el medio hermano de Jesús. Y al principio no creía de Jesús fuera el Hijo de Dios. ¿Y quién puede culparlo? Si ese fuera su hermano, ¿tendría la igual idea? ¿Tendría la idea de que su hermano estaba libre de pecado y era el Salvador? Como si lo miraras y dijeras, ¿qué te crees tú que eres perfecto? Bueno, en realidad, más o menos, lo estoy. Así que Santiago no creyó hasta que algo cambió, que Jesús le apareció vivo a Santiago después de haber muerto, que resucitó de entre los muertos y transformó su vida. Pasó de ser un escéptico a ser un líder de la iglesia en Jerusalén. Y una de las cosas que me encantan de su libro es que Santiago es un tipo que va al grano. Su carta contiene solo 108 versos cortos y no va a perder el tiempo de la gente que está siendo dispersada y bajo presión. De hecho, hay otro tipo en el Nuevo Testamento llamado Pablo, y él escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento. Y cuando leas sus cartas, tiene estos largos y elaborados saludos, comenzará diciendo, gracias y paz para ustedes del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que pienso en ustedes, pienso, y así sucesivamente. Así es como Santiago comienza su carta. Saludos. No hay que perder el tiempo. Y él salta directamente a ello. Y la semana pasada nos enseñó que los problemas son inevitables, son impredecibles, totalmente normales. No pienses que algo extraño está sucediendo, pero los problemas pueden ser rentables. Y si puedes acceder a la sabiduría de Dios, La perspectiva de Dios podrá estar de pie durante la prueba. Y si te perdiste, ese mensaje está disponible en línea. Hoy, en la segunda parte de nuestra serie, lo que vas a descubrir es que a Dios le importa más que seamos hacedores de su palabra que solo oyentes de su palabra. Así que quiero empezar hoy haciéndole una pregunta. ¿Has recibido alguna vez un consejo de un experto antes? ¿Qué tan bueno es usted en tomar consejos? Digamos que te encuentras con Warren Buffett y él se sienta y te ayuda a planificar tus carteras de inversiones. ¿Aceptarías su consejo? O digamos que tú te encuentras con el Rock y el Rock te entrega su libro, Cómo tener un cuerpo como el Rock. Aparentemente lo tendría con él todo el tiempo. Y en un mes después ves al Rock y le dices, oh, tu libro era tan bueno, fue fantástico, me descargué el audible, fue tan bueno que me uní a un pequeño grupo para estudiarlo. Sí, es impresionante. Toda la semana nos reunimos en Cracker Barrel para desayunar bacon, huevos, gofres, salchichas y galletas y salsa. Y el Rock sería como levantando sus cejas. Esa es mi mejor impresión del Rock. Pero, ¿puedes acompañarme en eso? Y él decía, ¿estás haciendo lo que dice el libro? ¿Estás comiendo lo más sano? ¿Estás haciendo ejercicios? Y tú dices, no, todavía no. Pero lo leí, me encantó. Lo escuché, me gustó en el gram. Y el Rock levantando sus cejas. Rock no se impresionaría. Él quería que fueras un hacedor, no solo un oyente. Aquellos de ustedes que tienen hijos saben estos. Quieren que hagan lo que les piden que hagan. Tengo un sobrino, Noah, que ama los Legos. Y mi hermana, su mamá, lo perseguía para que lo recogiera todos sus Legos. Él seguía diciendo que sí, pero cada mañana durante una semana los Legos seguían en el suelo. Ve a recoger tus Legos. Y él dice, sí, mamá. Y él nunca hizo nada al respecto. Así que una mañana ella tenía un plan diferente. Y le envolvió todos sus Legos. Y así es como ella resolvió el problema sin que nadie perdiera su vida. El problema no era que él no escuchara. Escuchó. Estaba preocupado y nunca llegó a hacerlo. Y no habría hecho más feliz a mi pobre hermana si lo hubiera dicho. Mamá, me gusta mucho lo que has dicho sobre la limpieza de mis Legos. Estaba comprometida. Estuve entretenida con todo el tiempo. Fue tan bueno que me gustaría oírte hablar de nuevo sobre la importancia de limpiar mis Legos porque me gustó. No. Tuvo que soportar un poco de pérdida y dolor y presión para aprender la lección de ser un hacedor. Y no solo un oyente. Y aparentemente Dios se siente de la misma manera. Mientras, miren en Santiago capítulo 1, versículo 22. No se me limiten a escuchar la palabra y así se engañan a sí mismo. No hagan lo que dice. Aquí hay una traducción. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Aquí que Santiago va directo al meollo del asunto. Esto es lo que creo que dice. Una fe que escucha pero no hace es una fe que no importa. Dios no solo está interesado en que seamos oyentes de la palabra, quiere que seamos hacedores de su palabra. ¿Eso te describe? Quiero decir, no perfectamente. Todos luchamos por vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Pero hablo en general. ¿Eres un hacedor de la palabra de Dios? Verás, Santiago se está enfocando en el gran asunto que Jesús hizo sobre esto. Al final del sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 7, capítulo 7, versículo 24 al 27, dice: El escucha mis enseñanzas y me obedece, el que escuche mis enseñanzas y me obedece es sabio, como quien construye una casa sobre la roca sólida. Aunque la lluvia llegue en torrentes y las aguas se eleven y los vientos golpeen contra esa casa, no se derrumbará, porque está construida sobre la roca sólida. Pero cualquiera que escuche mis enseñanzas y no las obedezca es tonto, como una persona que construye una casa sobre la arena. Cuando las lluvias e inundaciones vengan y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con el poderoso choque. El lunes pasado, por segunda semana consecutiva, la gente de todo el sur se despertó con los daños de las tormentas causadas por los vientos extremos y los tornados. Como si no tuvieran suficiente con lo que lidiar y la devastación fuera severa. Estas son tantas personas que ya están experimentando algunos problemas importantes y luego de la nada una grande que se dispersa, un pico de problemas. Al igual que la tormenta de coronavirus que se ha extendido. Y en ese momento se relevará sobre qué está construida su casa. Y tu habilidad para relajarte en la tormenta será determinada por tus cimientos. Así que la pregunta que me hago hoy es, ¿en qué se basa tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Jesús dijo, solo hay una fundación que resistirá las tormentas, y es hacer lo que Él dice que haga. Y hay dos respuestas. Una dijo, escuche la palabra de Dios y lo hice. El otro escuchó la palabra, pero la ignoró. Los dos escucharon, los dos oyeron, pero solo uno quedó en pie después de la tormenta. El otro se derrumbó y la única diferencia era, ¿hacían lo que Jesús dijo que hicieran? Así que oyentes y hacedores, ¿cuáles son ustedes? Me pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una área como yo, donde saben lo que Dios quiere que hagan, pero por cualquier razón no lo estamos haciendo? Por cualquier razón no lo han hecho. Estoy más educado en la alimentación sana y en la aptitud física de lo que podrían saber, pero lucho con la parte de hacerlo, ponerlo en práctica. Todos tenemos un área como esa. Si respondiera a la pregunta ahora mismo, Darren, ¿cómo puedo crecer en mi propia fe y proteger mi matrimonio en esta crisis de COVID-19? Podría dar un mensaje completo sobre eso y decir cosas como leer la palabra de Dios todos los días y rezar, planear una cita nocturna, aunque no pueda ir o ningún lado, jugar juntos, salir al camino juntos, a caminar juntos. Y apuesto a que nada de lo que yo diga no lo has escuchado ya. Nadie que escucha va. Nunca he oído esas cosas. Increíble. Ponlo de nuevo. Jaja. No lo has oído, pero la pregunta es, ¿lo harás? ¿Verdad? Todos tenemos esa área. Ya sabemos lo que la Biblia dice sobre deuda y de dar y ahorrar y vivir del resto. Ya sabemos que la Biblia dice sobre la lujuria y el pecado sexual. Ya sabemos lo que la Biblia dice sobre albergar una actitud de rencor hacia alguien, juzgarlo, sobre no perdonar y a la ira, sobre el alcohol y viejos patrones de escape, viejas estrategias de afrontamiento que no te han molestado durante mucho tiempo, pero ahora en el aislamiento y en el estrés que ahora se les presenta, ha escuchado todo tipo de mensajes sobre qué hacer, pero por cualquier razón, simplemente no has hecho lo que Dios quiere que hagas. Tienes la intención de hacerlo, pero no lo has hecho. O tal vez hay algo que sientes que Dios quiere que hagas, una decisión que tienes que tomar para servir de alguna manera o dar de alguna manera. Y solo sabes lo que Dios quiere que hagas, pero no lo has hecho. Lo que espero hoy es que vean toda esta crisis de COVID-19 como una oportunidad dada por Dios para hacer un cambio y pasar de ser un oyente a un hacedor. No desperdicien esta crisis, porque si no es ahora, ¿cuándo? Y Santiago dice que es muy peligroso ser un oyente y no un hacedor. De hecho, da dos razones por las que es un peligro. Aquí está la primera. Te engañas a ti mismo. Y no pasas a nosotros sin que nos demos cuenta. Mira lo que dice Santiago. No solo escuches la palabra de Dios, debe hacer lo que dice. De lo contrario, solo se están engañando a sí mismo. Porque si escuchas la palabra y no obedeces, es como mirarte a la cara en un espejo. Se ven a sí mismo y se alejan y olvidan de su aspecto. Ahora, muchos de nosotros estamos en llamadas de Zoom todo el día. La verdad ahora mismo es que solo nos importa lo que aparece en la toma. Por encima de los residuos, eres todo estilo, pero ¿estás realmente usando pantalones? ¿Te has quitado esos pantalones de pijama durante la cuarentena? ¿Pero te miras en el espejo y te aseguras de que la máquina de hacer dinero se ve bien? Pero imagina que me levanto con la cabeza en la cama, me miro en el espejo, veo mi apariencia, luego me alejo y no hago nada para mejorar la situación. Si tengo el pelo pegado, no me afeito, no arreglo nada, salgo a mi primera llamada de Zoom, Santiago dice, ¿no sería una locura? Y lo que quiere decir es que eso sucede espiritualmente todo el tiempo. Y yo personalmente lucho con esto. No sé qué lo que la Biblia dice sobre la paciencia, pero a veces no quiero ser paciente. Sé lo que la Biblia dice sobre provocar a tus hijos a la ira, pero lo he hecho en el pasado con mis hijos y no me enorgullece decir a mi esposa y a otras personas también, aunque he leído versos, levantaré la voz y diré algo en un tono que se va a que se ve que se que va a causar ira. Sé lo que dice la Biblia sobre el amor a mis enemigos. Lo he leído. He oído mensajes sobre eso, pero hace años hubo una persona de la que disfruté teniendo pensamientos negativos. Y me gustaba mucho cuando otras personas hablaban negativamente de ellos. Sabía lo que la Biblia dice sobre eso. El problema no era que no lo hubiera escuchado. El problema era que no lo había hecho. Recuerdo que un par de años después de haber empezado la iglesia, los niños eran todos pequeños y yo era un pastor solitario, una iglesia en crecimiento y me estaba ahogando. Estaba cansado, irritado y frustrado la mayor parte del tiempo y sabía que la Biblia di lo que y sabía que la Biblia dice: Este es el día del se el que el Señor ha hecho, me regocijaré y me alegraré en él. Sabía que la palabra de Dios dice, da gracias en todas las circunstancias porque es la voluntad de Dios para ti. Yo también lo sabía, pero no tenía ganas de regocijarme, no tenía ganas de dar gracias. Solo quería dejarme de lo mal que estaba mi vida en ese momento. Y entonces Dios trajo a mi vida un pastor llamado Jim Harrington, que enseñó un mensaje a un grupo de pastores acerca de las cosas que nos causan dolor no estaban en nuestro alrededor, estaban en nosotros. Ahora, había oído hablar de los mensajes de ese año, no los recuerdo, pero me acuerdo de ese porque hice algo al respecto. Después de ese mensaje, prometí que obtendría la perspectiva de Dios todos los días y que tendría un momento cada día en el que me encontraría con Dios y le adoraría y le daría las gracias por lo que me había dado en lugar de quejarme por lo que no tenía. Y en segundo lugar, leería la Biblia todos los días, creyendo que Dios me haría leer esos versículos en ese momento por una razón específica que nunca sucede y que no es una coincidencia que esté leyendo ese capítulo en ese día. Así que les hice dos preguntas a Dios. ¿Qué me está diciendo del versículo y qué quieres que haga? Y cuando empecé a escribir con un bolígrafo negro para mis pensamientos y un bolígrafo rojo cuando pensé que Dios me estaba diciendo algo de su palabra, ¿qué quieres decir? No escuché una voz audible, pero cuando en un versículo saltaba hacia mí, lo copiaba literalmente con un bolígrafo rojo y le decía a Dios, ¿qué me estás diciendo de este verso y qué quieres que haga? Y lo he estado haciendo todos los días durante años. Leo de la Biblia y hago esas dos preguntas. Esto es lo que he aprendido de todo esto. He aprendido que cuando hago esto, la renovación espiritual tiene lugar en mi vida. Lo que quiero decir es que me siento más cerca de Dios. Y hay algunos de estos de ustedes en este momento que dirán que quiero, que quieren eso. Quieren sentirse más cerca de Dios. Un querido amigo de mí me dijo la semana pasada, he conocido a Dios, pero realmente quiero conocerlo personalmente. Quiero que mis hijos sepan que su padre conoce a Dios, como si supieran que he estado en su presencia. Quiero sentir su amor. Quiero sentir su presencia. Y muchos de ustedes también quieren eso. Esto es lo que sé. Cada vez que ha ocurrido una renovación espiritual en mi vida, es porque tomé una acción espiritual. La renovación espiritual comienza con la acción espiritual. Tienes que dar un paso. No puedes solo escuchar, tienes que hacer. Santiago dice esto en el capítulo 4, versículo 8. Acércate a Dios, y Dios se acercará a ti. Como Santiago mira la acción, mira lo que dice hacer, ya lavad las manos, pecadores, purificad vuestros corazones, porque nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ahora vean que muchos de ustedes citaron este versículo cuando el coronavirus comenzó. Lávense las manos, pecadores. Pero me pregunto, ok, ¿has hecho esto? ¿Han tomado medidas para purificar su corazón de la lealtad dividida de decir que aman a Dios, pero que están llenando su corazón con cosas? Bueno, ya saben. No tengo que decirles. Verás que Dios se acerca a ti cuando dejas de escuchar la palabra y cuando empiezas a hacer lo que dice. ¿Es ese tu corazón? ¿Tienes un espíritu de Dios que me estás diciendo de tu palabra y que quieres que haga? Y muchos de ustedes saben qué hacer. Es solo que se olvidan en el momento. ¿Cómo lo sentí cuando estabas predicando a Darren? Pero el miércoles estaba como, ¿qué es eso que escuché decir el pastor? Es porque olvidas el 90% de lo que escuchas en 72 horas. Así que si tienes un corazón para hacer, tienes que escribirlo. ¿Por qué? ¿Por qué tomar nota durante la iglesia es la mejor idea? Porque nunca recordarás lo que Dios te dijo que hicieras si lo escuchas. ¿Por qué escribir un diario es tan importante? Porque si no escribes, esos susurros del Espíritu Santo se irán. Escuché, pero luego lo olvidé, como mirarme en un espejo y alejarme y olvidarme de cómo era. Y algunos de nosotros no saben lo que Dios quiere que haga. Su problema es que no oyen y no hacen. Su problema es que no saben. No tienes ni idea de lo que Dios quiere. Todo lo que tienes son vuestras opiniones, lo que habéis oído decir a los demás. Podéis estar racionalizando algo que no tenéis una idea clara de lo que Dios tiene para que decir. Sobre una relación sobre vuestra salud, sobre vuestras deudas, sobre sus finanzas, sobre su actitud hacia la gente. Algunos de ustedes simplemente no lo sabéis. No lo saben. Y necesitan saberlo. La palabra de Dios es regalo para ustedes y no pueden beneficiarse del regalo que es si no lo conocen, si no lo recibes. Mira lo que dice Santiago en el versículo 17. Todo buen regalo y todo regalo perfecto viene de Dios nuestro Padre de arriba. Lo veas o no, Dios está trayendo cosas buenas a tu vida. Si Él es bueno, no estás atrapado en una situación de maldad. Dios está tramando algo bueno. Está trayendo el bien. Viene de Dios nuestro Padre de arriba, que creó todas las luces de los cielos, hablando del sol y la luna y las estrellas. Pero a diferencia de esas luces que creen sombras cambiantes, Dios nunca cambia. La palabra de Dios es la verdad. Necesitas algo sólido sobre lo que construir tu vida. Dios eligió darnos vida. La vida viene de tener un cimiento de roca sólida en una tormenta. Y Dios nos dio un regalo al darnos su Padre de la verdad, para que pudiéramos ser su creación más importante. ¿Qué significaría para ustedes si escuchar a Dios hablándoles personalmente? Y algunas personas ni siquiera saben qué es eso está disponible para ellos. Así que estamos estudiando este libro de Santiago como una iglesia. ¿Qué tal si lees un capítulo al día durante el resto de la semana? ¿Terminarías el libro de Santiago antes que termine la semana? ¿Le tomará 5 minutos leerlo? ¿Y si te tomas los próximos 5 minutos y luego dices, ¿qué me estás diciendo hoy? ¿Y qué quieres que haga? Y lo escribieras, y luego 5 minutos más solo para estar agradecido y agradecer a Dios por las cosas buenas que te ha dado. Si haces esto, Dios te bendecirá. Mira lo que dice Santiago a continuación, el versículo 25. Si haces lo que dice y no olvidas lo que has oído, entonces Dios te bendecirá por hacerlo. Él te bendecirá. Lo que significa esa palabra. Ser bendecido es estar en paz, tener serenidad, ser feliz, estar relacionado. Esta es la verdadera bala de plata para ti. Si quieres ser bendecido por Dios, si quieres estar cerca de Él, si quieres sentir su mano en tu vida y sentir su presencia en tu vida, entonces haz lo que te dice que hagas. Santiago dice que cualquier otra cosa es engañarte a ti mismo. Ese es el primer peligro de ser un oyente y no un hacedor. Este es el segundo peligro, y es que la fe sin obras está muerta. Así que mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 17. La fe que no se muestra por las buenas obras no es fe absoluta. Está muerta. Es inútil. Y eso suena como una contradicción, porque en Romanos 4:3, Pablo dice que se hace justicia a Dios por la fe solamente. Y eso es absolutamente cierto. Y es una buena noticia también, porque si yo viniera y te dijera, ¿quieres estar bien con Dios? Aquí hay un montón de cosas que tienes que hacer. Y estarías estresando. ¿Hice lo suficiente? equilibro mis cosas malas, la última comida que tuve en el restaurante antes de este COVID-19 cerrada, escuché a un amigo que me dijo que estaba profundamente preocupado por lo que si no he hecho lo suficiente, lo que si mi familia no ha hecho lo suficiente, si llego al cielo o no es suficiente, o no es suficiente, y estaba un poco estresado, pero le tranquilicé como te tranquilizo a ti. La palabra de Dios es clara. Te salvas solo por la fe en Jesucristo. Pero esto es lo que Santiago quiere decir cuando dice que te salvas por lo que haces. Lo que quieres decir es que tu fe es real, va a producir buenas obras. Déjame decirlo de esta manera. Las buenas obras no crean fe. Las buenas obras revelan la fe. Así que si planto la semilla de sandía este verano, voy a tener sandías. No tendría que esforzarme mucho por no producir frijoles. Produce naturalmente lo que son, sandías. De la misma manera, cuando pones tu fe en Jesucristo, comenzarás a producir naturalmente las obras de Dios, las obras que Dios quiere, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Hay toda una lista de frutos que el Espíritu Santo comenzará a producir naturalmente en ti. Veremos en Santiago capítulo 3, versículo 15. Que donde quiera que haya celos y ambiciones egoístas, eso producirá desorden y maldad de todo tipo. Pero el fruto de la sabiduría de lo alto es puro. Amante de la paz, gentil en todo momento, está dispuesta a rendirse a los demás. Está llena de misericordia y es fruto de buenas obras. Los que son pacificadores plantarán semillas de paz y cosecharán una cosecha de justicia. Pero un rebelde sembrará al viento y cosechará el torbellino. Su falta de sabiduría producirá consecuencias autoinfligidas. Verás, es que no es una cosa de uno u otro tipo. No es fe o obras. Es fe y obras. Creer y hacer no se oponen el uno al otro. Si quiero ayudar a los pobres, ¿por qué lo hago? Es porque creo que todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios y le importan. Es porque creo que en Jesús, cuando dijo que es más bendito dar que recibir. Es porque creo que Dios está hablando a través de Santiago cuando escribió: la religión de Dios nuestro Padre acepta como pura e intachable es esta: cuidar de los huérfanos y las viudas en sus angustias y evitar ser contaminado por el mundo. Porque creo que eso es verdad. Hago lo que la palabra dice, la fe y las obras no se oponen entre sí. Así que permítame envolver este mensaje dinámico con este pensamiento. Explicando esta última frase, que significa evitar ser contaminado por el mundo. Estamos viviendo en el momento más crítico que quizás el mundo haya visto jamás. Escuché la historia de un tipo de que entra a una iglesia con una camisa y unos pantalones vaqueros rotos, unos maones rotos. Y todo el mundo se enfadó y hay una pequeña onda en la congregación. El pastor se le acercó después y le dijo, escucha, gracias por venir. Sé que nunca has estado aquí antes, pero esta semana, si decides volver, quiero que reces y le preguntes al Señor qué es lo apropiado para que te pongas para ir a la iglesia el domingo. ¿Puedes creerlo? No puedo creer que el tipo haya vuelto, pero seguro que lo hizo. La semana siguiente regresa usando jeans y una camiseta. Así que todo el mundo se está volviendo loco otra vez. El pastor es como que. Así que se va. Oye, creí haberte dicho que rezaras y le preguntaras al Señor qué es lo apropiado para vestir. Y el tipo dice, lo hice, pastor. Pero hablé con el Señor y me dijo que él tampoco ha estado aquí. Dios no está en muchas de las cosas que hacemos, amigos. Vivimos en una época en la que todos señalan con el dedo lo que todos los demás están haciendo. Culpamos a la gente, buscando a los demás como la fuente de sus problemas, jugando a la mentalidad de víctima, jugando a la persecución, juzgando a todos los demás, señalando a los externos de lo que han hecho para demostrar por qué son superiores a los demás seres humanos. Así, incluso en los últimos 40 días, se ha salido del gráfico, loco, culpando a los demás. He visto gente burlarse de otros, tratando de azotar a la gente en la agitación y donde los sabios calmarían la ira. Era desporticando y ridiculizando. He visto a gente expresar en los medios sociales que son superiores por su revelación, por su raza, por su género, por sus antecedentes, sus grados de educación. Yo soy superior porque quien respaldo para el presidente. Nunca votaría por esa persona. Y cualquiera que votaría por esa persona es un estúpido. Soy superior porque soy conservador. No soy superior porque soy liberal. Republicano, demócrata, católico, metodista, luterano. No soy uno de esos cristianos muertos. Soy un carismático. Tengo el Espíritu Santo. Estoy bendecido. Conduzco un coche más bonito porque estoy bendecido. Bueno, no conduzco un coche así. No soy tan materialista y mundano como tú y doy mi dinero a los pobres. Bueno, adopté un cachorro y así que soy más compasivo. Bueno, conozco la Biblia muy bien. Bueno, soy un pastor y hablo por Dios. ¿Ves a dónde voy con esto? Soy superior por alguna acción externa. Escucha, Dios no está impresionado. Cuando estemos ante Dios, algún día nadie será como Dios. Mírame. Soy mejor que ellos. Mira lo que hice. Y no se va a impresionar con la gente que dicen, bien creo que hay un Dios, pero no necesito una relación personal con Él. Santiago dijo, ¿todavía crees que es suficiente con solo creer que hay un Dios? Bueno, incluso los demonios creen esto y tiemblan de terror. Idiota, ¿cuándo aprenderás que la fe sin acción es inútil? Entonces dicen bien, ¿qué quieres que Dios haga? En el versículo 15, supongamos que ves a un hermano o hermana que no tiene comida o ropa y le dices, adiós y que tengas un buen día. mantente caliente y come bien. ¿De qué sirve eso? Santiago apela que a la gente dispersa y bajo presión deja de culpar, deja de pontificar, deja el orgullo, deja de fingir que necesitas a Dios. Es hora de ser realista. Necesitas una relación real con Dios, una fe que diga: Dios, quiero saber tú, número uno, ¿qué me estás diciendo? Y dos, ¿qué quieres que haga? Eso es todo. Eso es lo que tus hijos van a escuchar en un momento en el mensaje de los niños. No es solo entretenimiento. Ustedes serán desafiados a creer y ser hacedores de la palabra de Dios. Es tan simple que hasta un niño puede entenderlo. Dios quiere conocerte. ¿Qué más estás diciendo? ¿Y qué quieres que hagas? Y entonces lo hiciste. Una verdadera relación con Dios saldrá de tu zona de confort. Escucha a Dios y satisface esa necesidad. Escucha a Dios y bendice la vida de alguien. Escucha a Dios y haz la diferencia. Es una verdadera relación con Dios. No puedes satisfacer todas las necesidades, pero puedes satisfacer las necesidades que Dios te dice que satisfagas. Y juntos podemos satisfacer un enorme número de necesidades. De hecho, aquellos de ustedes que dan a través de la iglesia en forma regular son parte de la donación de más de $700,000 este año para satisfacer las necesidades de los heridos y los que quedan aquí en nuestra ciudad y de todo el mundo. Y no hacemos porque el versículo 17 no es suficiente con tener fe. La fe que no muestra a sí misma por las buenas obras no es fe en absoluto. Está muerta y es inútil. ¿Qué es lo que sabes que Dios quieres que haga, pero hasta ahora no lo has hecho? Y si hay otra razón para que Dios te dé el poder y la fuerza para hacerlo que Dios te ha pedido que hagas, y si hicieras un voto a Dios: Dios, quiero conocerte. Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Y qué quieres que haga? Entonces, solo hazlo. Y si todos lo hiciéramos, para que un mundo incrédulo viera que no solo somos oyentes de la palabra de Dios, sino que somos hacedores de ella. Amén. Padre, gracias por el don de tu palabra. Así que sabemos lo que quieres que hagamos. En los lugares donde sabemos lo que quieres que hagamos, pero no lo hemos hecho, danos el poder y el coraje y la fuerza para hacer lo que nos pides. Que no solo escuchemos tu palabra, sino que la cumplamos. Utilizamos para satisfacer las necesidades con amor, que no pasemos de largo, pero que podamos marcar la diferencia. Y para algunos de ustedes, tal vez sean ustedes, necesitan conocer a Dios. No la religión, no saber más cosas sobre Dios, no solo ser buena persona, necesitas conocerlo personalmente. Acércate a Dios y que Dios se acerque a ti. Puedes hacer eso justo donde estás. No tienes que estar en una iglesia. Puedes compartir con Dios en cualquier lugar. En realidad, esta estaba en el sótano de mis padres cuando tenía 17 años y dije: oh Dios, estoy tan lejos de ti, pero quiero conocerte. Y si dejas de ser tu propio Dios y en su lugar lo haces tu Dios, si reconoces que Jesús dio su vida por ti para pagar por todos tus pecados, toda tu culpa, todos los males que has hecho, y si reconoces lo que no lo merecías y humildemente recibes ese regalo y de su vida y das tu vida a cambio, encontrarás una verdadera relación con Dios y Él te perdonará tus pecados por todos ellos y te convertirás en una nueva persona. Quiero rezar por ti ahora mismo. Si nunca has comprometido tu vida con Cristo, puede empezar hoy. Y para muchos de ustedes son cristianos, pero hoy es el día en que se comprometen de nuevo a ser hacedores de la palabra y no solo oyentes. Algunos de ustedes saben que hoy es el momento de comprometerse de nuevo. Se han deslizado hacia atrás. De hecho, se sienten muy lejos de Dios en este día. Hoy pueden volver a comprometer su vida en esta oración. Déjenme guiarlos en ella. Digan todos estos desde su corazón. Querido Dios, te abro mi vida. Solo di que te necesito. Acepto humildemente tu palabra y tu espíritu en mi vida. Siento no haber hecho lo que has querido. Siento mi pecado contra ti. Jesús, creo que moriste en la cruz y resucitaste por mí. Perdóname. Entra en mi vida y cámbiame. Quiero hacerlo lo que tú quieres. Muéstrame lo que quieras que haga. Hoy, Jesús, te doy mi vida. En tu nombre rezo. Amén.